Saludos, soy su anfitrión Franklin Onésimo Tavares Sánchez. Este es su programa Ambiente Universitario, con un blanco de público principal constituido por estudiantes de las universidades, en especial de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Recinto MAU, Universidad Dominicana, Organización y Métodos, OIM, Recinto Santiago. Soy su anfitrión, Franklin Onésimo Tavares Sánchez. En esta ocasión vamos a hablar de administración pública. Lo haremos inspirados en la unidad 1 de Administración Pública 1, una de las asignaturas que comparto. Así que esta conferencia también va dirigida a profesionales, a funcionarios públicos, a estudiantes y a personas interesadas en los temas de administración pública. La hemos titulado Consideraciones generales sobre la administración pública y, repito, está inspirada en la unidad 1 de mi asignatura Administración Pública. Queridos estudiantes de Administración Pública, les doy la más cordial bienvenida a esta primera entrega de nuestro ciclo académico. En este espacio conversaremos sobre los fundamentos de la administración pública, que es cómo se relaciona con el derecho, con las ciencias políticas, sus similitudes y diferencias con la administración privada y un poco de la evolución histórica. Y cada sección tendrá la opinión de un autor o libro experto, un ejemplo o caso práctico de aplicación de los temas, una definición que yo, su maestro, Franklin Onésimo Tavares Sánchez, propongo que la interioricen con claridad. Y, por supuesto, a los seguidores en mis redes sociales, funcionarios públicos interesados en los temas de administración pública, les invito a prestar atención, tomar notas y hacernos preguntas al final. Los alumnos de las universidades para las que elaboro la primera parte de esta materia trabajamos de manera teórica. En la segunda parte, nuestros alumnos interactuarán con los tres poderes del Estado y también con la instancia municipal, la que le asignaremos para que vean la acción práctica de esta asignatura en esos espacios. Comencemos con el primer concepto de este programa, Administración Pública, su definición. Según J.M. Shafrick, en su libro Definir Public Administration, dice: la administración pública comprende las actividades de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y de gestión de los recursos del Estado en su función de servicios a la sociedad. Esa ha sido la versión sintética de este libro. Otra definición de Taylor y Francis dice, que una definición clásica proviene de Herbert Simons y otros de la Escuela de Administración, quienes identifican la administración pública como la acción organizativa del gobierno para implementar políticas y tomar decisiones operativas. Un ejemplo práctico: imaginemos el Ministerio de Salud de la República Dominicana, que formula una política nacional de vacunación contra la influenza, o más bien la influenza. Ese ministerio diseña un plan: qué población vacunar, cuándo, con qué presupuesto. Lo ejecuta: compra vacunas, distribución a hospitales, campaña de divulgación, y lo evalúa: ¿qué porcentaje de cobertura se logró? ¿Cuáles fueron los costos? Todas esas fases son parte de la administración pública. Para mí, esa es mi definición. La administración pública es el arte y la ciencia de gobernar lo cotidiano. Es el conjunto de acciones organizadas, legales, responsables, que realiza el Estado para transformar políticas en realidades que benefician al ciudadano. No es solo mandar, sino servir con eficiencia, transparencia y compromiso. Quiero señalar que no es lo mismo gobierno que Estado. No es lo mismo gobierno que Estado. Y por eso me estoy refiriendo al Estado. Así que el arte y la ciencia conjugado en la administración, tanto en lo público como en lo privado, es lo mismo. La única diferencia es que en el sector privado buscamos la utilidad para los dueños, en el sector público buscamos la eficiencia para beneficiar al ciudadano. Hablemos de otro concepto importante: la relación entre la administración pública y el derecho administrativo. El derecho administrativo es la rama del derecho que regula la organización, funciones, procedimientos, control, responsabilidad de la administración pública frente a los ciudadanos. En otras palabras, dota de un marco jurídico para que la administración actúe correctamente con límites y garantías legales. Un ejemplo práctico de la relación entre la administración pública y el derecho administrativo. Por ejemplo, una alcaldía decide expropiar un terreno para obras públicas, debe seguir un proceso legal. Notificación al propietario, valoración de la tierra, pago justo, derecho a impugnar. Si lo hace sin respetar este procedimiento legal, estaría vulnerando el derecho administrativo. En República Dominicana, gran parte de esos procesos tienen que ir al Congreso Nacional. Pero sea que lo haga el Poder Ejecutivo, sea para el uso del Poder Legislativo o de la municipalidad, hay que seguir unos procesos de expropiación, respetando, ¿verdad?, la declaratoria de utilidad pública y el resarcimiento por los daños. Así que, cuando hablo, y aquí va mi definición de relación entre la administración pública y el derecho administrativo, nosotros diríamos que el derecho administrativo es como el manual del juego legal con el que la administración pública debe actuar. Si la administración es el qué hacer, el derecho administrativo es el cómo hacerlo, para que no hayan abusos ni arbitrariedades. Por eso, cuando un director distrital, cuando un alcalde, cuando un gobernador, cuando un presidente expropia una propiedad privada y de repente usa la fuerza pública en ese momento, cuando el INDI, una junta de delegantes, expropia una propiedad pública, de repente pudiese ser que en ese momento tenga el poder de los militares, pero si no se basó en el debido proceso, en el derecho administrativo, con el tiempo el dueño de esa propiedad podrá reclamarla. Ya lo hemos visto en muchísimos casos en los cuales un dictador ha expropiado una propiedad y 50, 60, 80 años después, en tiempo de democracia, los nietos, tataranietos, bisnietos han demandado porque no se actuó en función de lo que dice el derecho. Otro tema que quiero compartir con ustedes es la relación entre la administración pública y las ciencias políticas. Las ciencias políticas estudian el poder, la legitimidad y las decisiones del Estado, los sistemas de gobierno, las ideas políticas, la administración pública. Desde esa perspectiva, es un brazo práctico de las ciencias políticas. Convierte decisiones políticas en acciones operativas efectivas. Podríamos decir entonces que mientras la ciencia política diseña el qué se va a hacer, las políticas, las orientaciones, la administración pública se encarga del cómo hacerlo, la relación directa entre ambas. Un ejemplo práctico: un partido gobernante gana las elecciones prometiendo aumentar el gasto educativo. Esa decisión es política, campo de la ciencia política. Luego el Ministerio de Educación debe ejecutar esa decisión, preparar el presupuesto, contratar personal docente, distribuir recursos, supervisar las escuelas. Eso es administración pública, en la relación directa entre ambas variables. Aquí va mi definición entonces sobre la relación de la administración pública y las ciencias políticas con mis propias palabras. Para mí, la ciencia política sería como el arquitecto de la nación y la administración pública el ingeniero que la construye. Ambos deben trabajar juntos. La administración sin política se queda sin orientación. La política sin administración se queda en promesas vacías. De modo que, por eso se ve mucha gente que en campaña ofrece mucho, 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 pero es porque no queda en sus manos el presupuesto nacional, las normativas, cuando llega al poder presidencial, al poder legislativo, al poder de la municipalidad, se encuentra que hay una legislación, que hay un presupuesto, que hay unas normas y que no se puede gastar o invertir como usted considera. De modo que, por eso es importante que los funcionarios, cuando aspiran, se empapen de ese tema. Otro concepto que quiero compartir con ustedes, recuerden que esto es Ambiente Universitario, programa para mis alumnos de Administración Pública, contenidos debatidos inspirados en la Unidad 1 y, por supuesto, para nuestros seguidores. La administración pública y la administración privada. Aquí vamos a distinguir similitudes y diferencias. Hablemos de las similitudes. Un autor ha dicho que ambas implican organizar recursos humanos, materiales, financieros para alcanzar objetivos. Ambas utilizan métodos de planeación, control, dirección, organización y evaluación. Ambas requieren liderazgos, eficiencia, coordinación. En ese sentido, comparten herramientas generales comunes, aunque aplicadas en contextos distintos. Un ejemplo práctico: una empresa privada y un hospital público, una clínica y un hospital público. Ambos necesitan planificar su presupuesto anual, contratar personal, monitorear desempeño, realizar controles internos, aunque su misión sea diferente, lucro versus servicio público. Usan técnicas similares de gestión. Mi definición entonces, diría que la administración pública y la privada son primas hermanas. Comparten el ADN de organizar para lograr objetivos. Pero mientras la privada atiende beneficios para accionistas, la pública atiende beneficios colectivos. Usted tiene en muchísimos casos en nuestro país una figura que obtuvo muchísimos votos, que es popular, pero que ni siquiera tiene un nivel de bachillerato, ni siquiera tiene un nivel de gerencia. Cuando le toca administrar los fondos públicos, se encuentra con unas leyes, se encuentra con unas normas y no tiene conocimiento de administración, o se rodea de asesores capaces en el área, va a ser un tocho. Por eso no basta. Yo entiendo que la legislación dominicana debiese poner además que para usted aspirar a un cargo público tenga necesariamente que tomar conocimiento de administración previo a su elección o previo a su juramentación. Por eso hay tanto fiasco en nuestros espacios administrativos públicos. Así que estamos claros entonces en qué similitudes tienen ambas. Bien, hablemos entonces de las diferencias entre administración pública y privada. Los expertos han citado que ambas, la administración pública y la privada, tienen diferente finalidad. La pública busca el interés general, la satisfacción social. La administración privada busca beneficio económico o lucro. ¿En qué se diferencian también administración pública versus privada? En el marco legal. La pública está sometida a las normas legales, controles judiciales, responsabilidad ante el ciudadano. La privada tiene mayor libertad operativa. ¿En qué se diferencian ambas, la administración pública y la privada? En el financiamiento. La pública proviene del presupuesto estatal, impuestos. La privada proviene de ingresos, ventas, inversiones, aportaciones, capital. Se diferencian la administración pública y la privada también en la rendición de cuentas. La pública está obligada a transparencia y auditoría pública. La privada rinde cuentas a propietarios y accionistas. Un ejemplo práctico de esas diferencias es que un banco privado decide invertir en un nuevo producto financiero según su rentabilidad esperada. En cambio, una entidad pública de desarrollo decide invertir y no siempre será rentable lo que genera, pero mejora la zona de los pobres y los servicios básicos. No busca maximizar utilidades y no el impacto social. Así que mi definición, con palabras propias, es que, según mi visión, la administración pública y la administración privada, en diferencia, la privada busca ver cómo logra ganancia, mayor ganancia. La pública es el escudo que protege al ciudadano, y lo privado manda los recursos, en lo público manda la ley y la responsabilidad social. Así que voy a sentenciar entonces que la diferencia entre la administración pública y la privada es el objetivo, es el destinatario, es el fin que persiguen ambas. Soy Franklin Onésimo Tavares Sánchez, docente de las Universidades Tecnológicas de Santiago UTESA, Universidad Dominicana OIM, Recinto Santiago, CEO docente de FOTS Dominicana Escuela de Negocios, director del Centro Educativo Profesor José Antonio Espinal Lugo, hoy en el programa Ambiente Universitario para mis alumnos de Administración Pública 1, y para usted hablo de consideraciones generales de la administración. Vamos a hablar un poquito entonces de la evolución y desarrollo del pensamiento administrativo público. Hay que sentenciar que el pensamiento administrativo público ha atravesado varias etapas, desde las formas tradicionales burocráticas clásicas hasta las reformas modernas de gestión pública, New Public Management, gobierno digital, administración pública corporativa, dicho con los autores Dwight Wardle en The Administrative State, han sido claves a reflexionar sobre cómo la burocracia se convierte en instrumento del Estado moderno. También el libro Reforming Public Administration recoge cómo ese planteamiento y pensamiento se refunda para adecuarse a los nuevos tiempos. Un ejemplo práctico: hace décadas los procesos administrativos eran rígidos, poco espacio para innovación, pues cada trámite tenía múltiples firmas, papel físico y mucha lentitud. Hoy, muchas entidades públicas dominicanas usan trámites digitales y vemos a un gobierno, en el momento en que grabo este programa, hablar de un gobierno digital. Ventanillas únicas, gobierno electrónico. Eso es una expresión de esa evolución del pensamiento que busca diferencia, eficiencia, apertura y adaptabilidad. Así que aquí va mi definición sobre la evolución y desarrollo del pensamiento administrativo público. Yo definiría la evolución administrativa pública como la historia de cómo nuestro Estado dominicano ha aprendido a modernizarse, de la burocracia pasada al servicio ágil, de lo vertical a lo colaborativo, de lo opaco a lo transparente. Es la transformación permanente del aparato público para servir. A veces me pregunto por qué yo, para concursar, tengo que legalizar mis títulos una y otra vez, ir a la universidad de nuevo y hacer un trámite, ir de nuevo al MESID, cuando en un proceso de transformación digital eso debiera darse con un simple clic, un simple pago de impuestos a la universidad que lo emite y, por supuesto, al MESID. Sé que al momento de trabajar este programa hay un proyecto en esos fines, pero todavía hay debilidades en esa parte. Otro tema que quiero compartir con ustedes, distinguidos alumnos, es el pensamiento de Confucio y su importancia para la administración pública eficaz. Cada vez que hablen de administración pública están obligados a hablar de Confucio. Confucio, un filósofo chino del siglo 6 a.C., enfatizó la virtud del gobernante, la moral, la rectitud, la justicia y la benevolencia, así como el ejemplo personal como base del buen gobierno. En la tradición administrativa oriental se considera que un gobernante virtuoso inspira a sus súbditos a la armonía social y al orden de la Onésimo. ¿Y cómo se han apartado los gobernantes actuales de Confucio? Es verdad, se han apartado mucho. Un ejemplo práctico, señores. Imaginemos un alcalde municipal que actúa con integridad, no acepta sobornos, visita las comunidades, escucha sus reclamos, hace rendición de cuentas. Ese líder confucionista motiva a sus empleados y a la ciudadanía a comportarse moralmente porque predica con el ejemplo. ¿Cuántos funcionarios públicos nuestros están predicando con el ejemplo? Así que aquí va mi definición sobre el pensamiento de Confucio y su importancia para la administración pública eficaz en los tiempos actuales. Para mí, Confucio nos enseña que la administración pública no puede construirse solo con papeleo y eficiencia. Debe sustentarse en la virtud. Un funcionario público virtuoso inspira confianza y disciplina social. Cuando usted maneja fondos públicos, esos fondos públicos no son suyos. Tiene que rendir cuentas, dejarle un legado a sus hijos. No usar los fondos públicos para su lucro personal. No usar los bienes de la empresa para los suyos. Eso es ser un funcionario público que sigue las normas de Confucio. Hablemos un poquito de la administración pública en Roma. ¿Y por qué hablo de Roma? Porque es una geografía que ha impactado a lo largo de los tiempos la situación actual de la administración pública. En la antigua Roma fueron desarrolladas estructuras administrativas del Estado, cónsules, senado, gobernadores provinciales, sistema de impuestos, carreteras, acueductos, justicia pública. Esa herencia institucional fue base del derecho administrativo occidental y del modelo burocrático romano. Ejemplo práctico: durante el Imperio Romano, las provincias tenían gobernadores enviados por Roma para recolectar impuestos, mantener el orden y realizar obras públicas. Esa estructura centralizada con delegados locales muestra cómo la administración pública operaba con jerarquías, control y supervisión. Aquí entonces va mi definición sobre la administración pública en los tiempos y época de Roma. Yo digo que Roma fue una escuela antigua para el Estado moderno. Allí, el imperio entendió que para gobernar vastos, amplios territorios necesitaba administración eficiente, delegada y coordinada. Todo ese legado lo heredamos hoy, aunque adaptado. De modo que la descentralización que nos heredó Jaroma, supervisada todavía la genera el estado actual. Otro tema sobre el cual no puedo dejar de hablar en estos elementos de consideraciones generales de la administración pública es la administración pública en China, otra geografía que también nos ha impactado en esta parte del mundo. China, desde sus dinastías más bien, desarrolló un sistema de funcionarios seleccionados por exámenes imperiales, el sistema de los antiguos mandarines. Con méritos intelectuales y éticos, esa tradición hizo de la administración pública china una de las más antiguas en institucionalizar la meritocracia. Y dése cuenta que aunque China tiene lo que nosotros llamamos dictadura, todavía China tiene mayor eficacia que nosotros de este lado. Un ejemplo práctico: durante la dinastía de Han o Tang, los candidatos debían pasar exámenes de filosofía, literatura, leyes confucianas para ser funcionarios. Esto garantizaba que los puestos públicos no fueran solo heredados o comprados, sino obtenidos por el mérito. Para mí, esta es mi definición, China nos enseña que la administración pública debe ser meritocrática, que un funcionario sea elegido por su capacidad, no por sus amiguismos. Esa lección ancestral sigue vigente para que el Estado funcione con justicia y calidad. ¿Cuántos de nuestros funcionarios públicos, además de los votos, pasan un examen de administración, pasan un examen de esas diferentes áreas? Ninguno. Sí, era bueno para las altas cortes, para la Cámara de Cuentas, para esos cargos técnicos, sí. Pero no son ellos los que manejan el presupuesto mayoritariamente. Ellos manejan papeles en la mayoría de casos. Entonces, esos concursos que se generan debieran darse sobre esa misma marcha, además del voto popular. Otro concepto que quiero compartir con ustedes hoy es la teoría de la división de los poderes. La teoría clásica de la división de los poderes, promovida por Montesquieu, sostiene que para evitar el abuso del poder, el Estado debe dividirse en tres ramas independientes: el legislativo, que hace las leyes, el ejecutivo, que las ejecuta, y el judicial, que las interpreta. Esta separación permite controles y equilibrios. En Dominicana seguimos esta separación. En República Dominicana, y es el ejemplo que les pongo, el Congreso aprueba leyes. El Poder Ejecutivo las implementa mediante ministerios y entidades públicas, y los tribunales revisan si esas acciones respetan la Constitución. Si un ministerio actúa fuera de la ley, un juez puede declarar nulo ese acto. Debo sentenciar que en Dominicana, señores, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, son instancias seleccionadas por el poder político. Usted tiene un Congreso de la República que aparentemente es independiente, pero si un partido logra la mayoría de votos, entonces se convierte en sello comígrafo del presidente de turno. Y entonces no hay tal independencia. De que en países como Estados Unidos, como el Congreso ha frenado al presidente, como un juez federal ha echado para atrás una orden de un presidente. Aquí no. Cuando hay un juez, cuando hay un fiscal que interacciona en esa situación, uno sabe lo que le pasa a nivel político. Demostrar que la independencia no está en Dominicana es la verdad. Yo diría, y es mi definición, que la división de poderes es el corazón de la democracia. Cada rama debe vigilar a la otra para que no se encuentre todo el poder concentrado en un solo órgano. En la administración pública esto implica que el ejecutivo tiene funciones, pero siempre dentro de los límites legales y sujetos a control judicial. En teoría, en Dominicana tenemos separación de poderes, en la práctica no. El poder ejecutivo termina permeando en este, en el gobierno que pasó, en el anterior y posiblemente en los que vengan. Esa es la realidad. Esa es mi humilde opinión. Otro tema que no puedo dejar de debatir con ustedes en este programa Ambiente Universitario y las consideraciones generales de la administración pública es la contribución de Woodrow Wilson al desarrollo de la administración pública. Woodrow Wilson es considerado el padre de la administración pública moderna. Note eso por ahí, que le puede salir en un examen. Woodrow Wilson es considerado el padre de la administración pública moderna. En su célebre ensayo, The Story of Administration, en 1987, afirmó que la administración debe estudiarse como una ciencia distinta de la política, separando lo político de lo administrativo. Wilson propuso que la administración debe ser eficiente, profesional y tecnificada. Por eso en muchos países desarrollados usted acciona a la carrera de administración pública y los presidentes, los alcaldes solo escogen una mediana cantidad de funcionarios burócratas, pero los técnicos que hacen que mueva el país, esos están protegidos por la carrera de administración pública. Usted me dirá, Onésimo, pero en Dominicana estamos en la carrera de administración pública. Es muy nueva. Y todavía no es tanta la gente que está en la carrera de administración pública. Y entonces la adecuación, la tecnificación y la capacitación constante del que está en la administración, la carrera de administración pública, tampoco en el país es que digamos tan amplio. Usted va a la carrera de administración pública y debe ser evaluado, debe ser capacitado constantemente. Así que vamos a ver un ejemplo de lo que dice Woodrow Wilson de la separación de lo político de lo administrativo. Cuando un gobierno contrata especialistas administrativos para mejorar procesos internos, por ejemplo, implantar sistemas de gestión de calidad en oficinas estatales, está aplicando esa idea que la administración debe tener metodología, especialización y autonomía técnica. De repente usted se encuentra aquí con alcaldes, con gobernadores, con congresistas que tienen como asesores a gente que ni siquiera bachiller es. Y cuando un técnico capacitado, con especialidades, con maestría, si de cerca nos quieren pedir un favor, hay gente que, yo quiero someter un proyecto, yo quiero hacer esto, y gente como un servidor, como Víctor Ramos y otros, que nos acercan para que les regalemos un conocimiento, pero venga acá, ¿y cuánto me costó esa maestría? ¿Cuánto me costó esa especialidad? No, señor, te asesoramos, pero te cobramos lo que vale. Ah, que está muy caro. Y prefieren entonces escuchar y tener como asesor a un bachiller, a un agente simple licenciado, y entonces no hay la especialidad. Así que, mi definición, para mí, Wilson fue quien puso en órbita la administración pública moderna. Es decir, la administración no es política directa, sino técnica que sirve a la política. Abrió la puerta a que los funcionarios públicos puedan ser profesionales competentes y éticos. Así que, para usted ser funcionario público, debe ser profesional. E inclusive para ser barrendero, pienso que debiese existir la persona un nivel de bachillerato, y si no, la obligación de que no importa que esté en kinder, tiene que estudiar para preservar el puesto, para garantizar que la gente crezca en la administración pública y que se genere el escalafón. La gente que subió y cogió una bandera y ya con eso es suficiente y no quiere estudiar más. Hablemos de la concepción burocrática de la administración pública. Buro, mueble, escritorio. La burocracia es el gobierno desde el escritorio. Max Weber es el autor clásico que sistematizó la noción de la burocracia. La burocracia es un tipo de organización caracterizada por reglas formales, jerarquía, división de trabajo, especialización de funciones, impersonalidad y procedimientos racionales. En el contexto del Estado, la concepción de la burocracia sostiene que para actuar con legalidad y previsibilidad, la administración pública debe estructurarse como un sistema burocrático. Ejemplo práctico, una dirección de tránsito debe procesar licencias de conducir, de circulación, tiene formularios estandarizados, pasos definidos, presentar documentos, presentar tasas, revisión técnica, plazos reglamentados, instancias de apelación. Ese es un ejemplo de burocracia aplicada. Reglas claras, procedimientos formales que todos debemos conocer. Así que, esta es mi definición. Desde mi perspectiva, la burocracia es la columna vertebral de la administración pública. Sin reglas, sin estructura y sin certeza legal, el Estado sería caótico. Pero, ojo, no basta tener burocracia. Debe ser una burocracia ética, ágil y centrada en el ciudadano. Que tenemos burócratas que usted y yo les pagamos y están sentados allí en un escritorio y quieren que no, se están haciendo un favor, usan el espacio para comprar ropa, para vender mercancías, para chechar, para chismear, y cuando usted le pide un servicio, se le dan un boche. Entonces, no. Vamos a servir desde el escritorio, pero a servir al ciudadano. como reflexión final, queridos estudiantes, distinguidos receptores, cibernautas, esta primera unidad de esta conferencia sobre generalidades de la administración pública en este programa Ambiente Universitario para mis alumnos y para usted, nos ha permitido ver los fundamentos de lo que significa administrar lo público. No basta con conocer definiciones, ustedes deben reflexionar cómo cada concepto atraviesa nuestra realidad dominicana. En las próximas sesiones y clases, unidades, profundizaremos cómo se interrelacionan estos temas. Analizaremos casos dominicanos concretos y debatiremos sobre mejores prácticas. Los invito para que en nuestra próxima clase, en nuestro próximo programa, preparen un breve ejercicio, elijan una institución pública dominicana, un ayuntamiento, una clínica estatal o policlínica, unidad de atención primaria, un hospital municipal, un hospital regional, y analicen cómo ellos aplican esos conceptos. ¿Qué nivel de burocracia tienen? Si muestran meritocracia, si hay suposición legal, eso lo discutiremos juntos. Siempre a su disposición, su maestro y compañero de aprendizaje, Franklin Onésimo Tavares Sánchez. Los alumnos de Administración Pública nos vemos en el aula para debatir estos temas. Y por supuesto, en la segunda parte de la materia, vamos a ver la aplicación práctica de esta materia que es interesante. Hasta una próxima y gracias a la plataforma FOTS Dominicana Medios, en radio, televisión, redes sociales, que me permite compartir este contenido que le dejo pregrabado, mis alumnos, y a usted. Hasta una próxima.